Estos 4 domingos del mes de septiembre hemos hablado siempre de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Biblia, de lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Todo eso nosotros lo hemos enmarcado en el mes de la Biblia. Y hoy cerrando este mes, no vamos a dejar por fuera hablar de la palabra de Dios y su efecto en nosotros. Porque la palabra de Dios, decíamos la vez pasada, el domingo pasado, es viva y eficaz, dice Hebreo, y es más cortante que espada de dos filos. Pero lo interesante es que la palabra es viva. Si la palabra es viva, me habla de vigencia, porque usted está vigente porque usted está vivo. Usted está respirando hoy. Aunque usted tenga 60 años, 70 años, y uno pueda decir que es obsoleto porque no sabe manejar un celular, por ejemplo, usted está vigente, usted está vivo hoy. La palabra de Dios es así, la palabra está viva. Pero yo les decía ese domingo que no está viva la letra de la palabra, sino el mensaje que se contiene en ese logos, en esa escritura. Eso es lo que está vivo. Como la palabra de Dios está viva, ella tiene un efecto constante en nuestras vidas. Cuando usted abre la Biblia y se enriquece leyéndola con una lectura profunda, con conciencia, no solamente una lectura rápida o quizás una lectura de investigación documental. Me interesa saber cuántos capítulos hay, cuántos versículos, cuántas veces se repite esta palabra. Eso está muy bueno. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero lo más importante es dejar que la palabra nos hable, porque el apóstol le enseñó a Timoteo que la palabra de Dios es útil para, ella es útil para redargüirme, ella es útil para corregirme. Pero yo tengo que ser sincero cuando estoy leyendo la palabra y cuando yo estoy hablando aquí, perdón, cuando la palabra me está hablando aquí, yo no estoy pensando, ay, mira, esto que estoy leyendo es para mi esposa. Espera que llegue porque le voy a decir, mira, aquí dice. No, no, esto que está leyendo no es para tu esposa, no es para tu esposo, no es para tu hijo. ¿Para quién es lo que estás leyendo? Para mí. Diga conmigo, para mí. Así es una lectura con conciencia. Como la palabra tiene vigencia, yo hoy, a través de lo que el Señor ha puesto en mí, en relación a la palabra, quiero hablarles de un tema que tiene que ver en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y el mensaje tiene por título, No solo de pan. Es un texto muy conocido, pero vamos a partir de una realidad vigente y presente en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Israel se encuentra por atravesar, está a punto de atravesar una de las situaciones más conflictivas, internamente hablando, que han tenido porque están naciendo como nación, se están estrenando. Como nación vivían en Egipto, pero estaban esclavizados, cada uno de ellos, en los diferentes lugares, en las diferentes casas donde los egipcios los tenían. Reconocían por la transferencia oral, reconocían sus antepasados, Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, José, que era el más significativo porque con José como gobernante en Egipto, se le permitió a Isaac y a sus hijos entrar. Hace más de 400 años, estoy ubicándome en este contexto de Deuteronomio. Así que ellos ahora, con Moisés en la vanguardia, se enrumban a la tierra prometida para ser una nación grande, porque eso fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y haré de ti una nación grande. Así que ellos se enrumban a eso. Todo lo que iban a experimentar durante ese trayecto marcó la esencia de Israel como pueblo de Dios. Pero también cuando lo estudiamos nosotros, eso marca nuestra esencia, porque las promesas que fueron dadas en Abraham fueron ratificadas en Cristo y en Cristo para nosotros, su iglesia. Así que cuando el pueblo de Israel se encamina hacia el desierto, tienen que atravesar también por las luchas internas del yo, de individual y del yoísmo del pueblo. Así que en un desierto donde constantemente estaban en movimiento, en caminata, no podían sembrar, porque bueno, además, ¿qué vas a sembrar en el desierto aparte de una palmera, no? No podían detenerse a que los animales hicieran su, porque llevaban animales, ¿verdad? Pero no podían detenerse a consumirse todos los animales porque iban a quedar sin nada. Eran normalmente también animales de pastoreo. Así que se enfrentan a algo, 2 millones de personas caminando, se enfrentan al hambre. ¿De dónde van a sacar para comer? No tenían los sembradíos para ir y escoger de las espigas el trigo. No habían sembrado plátano, topocho. No estaba la gallina cerca, el pollo, ¿no? Y ellos se enfrentan entonces a qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar, a nutrir, porque comenzaron su travesía por el desierto. Lo estoy colocando en contexto, pero nosotros vamos a leer solamente Deuteronomio 8:3. En la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así: Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios también, a través del sustento del cuerpo, le iba a enseñar a su pueblo con el maná? Enseñarle precisamente que no solo de pan nosotros subsistimos, no solo de pan nosotros existimos. Por generaciones y milenios de la humanidad, el pan ha estado a la mesa de diferentes formas. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La presencia de una mesa implica manjares de distintos sabores, tamaños y hasta lugares, ¿verdad? Allí, para mí, extendidos, preparados para que yo me siente a la mesa a degustarlo. Cuando Mefiboset fue invitado por el rey, fue invitado a sentarse a comer de la comida del rey. Porque la comida para el ser humano está clasificada. Sería bueno conocer a un nutricionista, aunque mi esposa conoce un poco de esto, ella trabajó con eso. Sería bueno conocer un nutricionista que nos indique eso de la nutrición, ¿verdad? Porque nosotros cometemos muchos errores comiendo, sobre todo con los carbohidratos, ¿verdad? Entonces usted ya está comiéndose 1 kilo de arroz. Pero la tradición, sobre todo aquí en el llano, es que eso se acompaña con pan. Y ese pan o es topocho, o es plátano, o es yuca. O es pan, pan salado, de trigo. Más carbohidratos. al pollo o a la carne, ya tengo el arroz, el pollo o la carne, le echo papa, más carbohidrato. Y en la noche, como es muy, o en la tardecita, como es muy particular del llanero, de nosotros acá en el llano, una pequeñita arepa, más harina. Y después me pregunto por qué tendré este cuerpecito así como lo tengo. Pero es difícil. Yo sé que a veces por motivo de lo económico, es difícil. Yo compartía con mi esposa, yo estoy tratando de mejorar mi consumo, mi ingesta de alimentos. Y tengo un año aproximadamente tratando de eliminar una de las arepas del día, en la mañana o la tarde, ¿sí? Normalmente es en la tarde. Mi esposa me decía, hay que variar. Y un día me preparó unos topochos de, ¿cómo es? Cocidos con mantequilla y queso. Y yo le digo a mi esposa, ay, amor, me cayeron mal esos topochos. Eso me cayó mal, porque encima de que uno no siente peso ahí en el estómago, porque es mental, ¿ve? El estómago es como un peso, una medida que le dice a uno aquí. Encima que uno no siente peso, a los 3 minutos de uno haber comido ya el topocho se evapora, porque uno no lo hace por ningún lado, uno no lo saca por ningún lado, se evapora ahí, hermano. Es donde ay, Dios mío, ese día. Mire, es difícil el tema de la comida para nosotros cuando la costumbre nos ha dicho que te llenas es con arepa, que te llenas es con pan, que te llenas es con otro plato parecido al almuerzo. Es difícil para nosotros. Y el Señor está consciente de eso y le enseña a su pueblo y te enseña a ti y me enseña a mí, no solo de pan. ¿Por qué esa enseñanza? Porque a nosotros mucho nos preocupa el pan, o sea, la comida. Cuando la esposa y el esposo están comiéndose en el almuerzo, estamos pendientes de qué vamos a cenar. Pero también yo estoy pendiente de abrir la nevera y ver si hay algo para mañana. Y mañana no ha llegado. Pero eso me mantiene allí preocupado porque no hay harina, no hay arroz o no hay carne. Dígame las personas que son excesivamente carnívoras. Puede haber caraota y arroz, pero si no hay carne, no hay comida. No, no hay comida, no hay comida. Allá hay caraota, hay para hacer ensalada, pero como no hay carne, la mente te dice, no hay comida, no hay comida, no hay comida. Esa preocupación que tenemos es la que Dios quiere que tengamos por su palabra. Tengo que alimentarme, no tengo una Biblia, no tengo un cuaderno para escribir, tengo que conseguirlo, así como hago lo posible y lo imposible por conseguir la comida natural que me sostiene. Y el maná representa para el pueblo precisamente esa provisión para su cuerpo, pero diaria. Fíjense que cuando el Señor da el maná, le explica al pueblo, yo quiero que usted, yo he venido diciéndole esto y espero en el Señor, tanto los que nos están viendo como los que ustedes que están aquí, que usted sea obediente. No lo voy a preguntar, pero lo voy a dejar a su conciencia. Cada vez que yo le digo, espero que usted lea esto en su casa, yo también estoy esperando que usted lo haga. Porque ese es el complemento de lo que usted recibe aquí. Usted llega a su casa y lee el capítulo 7 de Deuteronomio y el capítulo 8 para entender el contexto. Allí va a entender y a saber lo que yo le estoy diciendo. En resumen, la provisión del maná era diaria y había una limitante que Dios les puso. No recojan para mañana. Recojan para comer hoy. ¿Cuándo había que recoger para comer? Hoy. Nadie sabe, estaba investigando, nadie sabe exactamente cómo era el maná. Más allá de la descripción que nos da la Biblia, que era una hojuela con sabor a miel, y no recuerdo ahorita qué otro sabor tenía, Más allá de eso, no hay una fotografía que nos diga, estaba leyendo por allá y también veía una fotografía que se dice que el maná era como un hongo, de esos que salen en los árboles, algo así parecido. Sin embargo, por el relato bíblico sabemos que no era un hongo que salía de un árbol, porque la palabra nos enseña que caía del cielo como un rocío en la mañanita. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Levantarse y recoger exclusivamente lo que se iba a comer en el día. Eso me dice a mí que la gente tenía que saber por medida y dependiendo del número de familias que tenía en su casa, cuánto iba a recoger en canasta o en saco, no sé. Pero eso ya debería ser. Los que intentaron recogerlo para tener, porque es nuestra preocupación, hermano. Por eso yo le decía a usted, es nuestra preocupación que en la nevera siempre haya un kilo más, un kilo más, un kilo más. Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que en la alacena, como se le dice en el exterior, ¿no? En el pote de la cocina, como se le dice aquí, de los víveres, haya 2 kilos de arroz más, 2 kilos de pasta más. Esa es nuestra preocupación. Eso es, hermano, esencial, eso es elemental de nosotros como seres humanos. Y el pueblo, muchos de ellos tuvieron ese ímpetu de recoger para mañana, por si acaso mañana a Dios se le olvidaba, ¿verdad? Echar el rocío del maná. Pero a los que de repente lo intentaron, la palabra nos cuenta que eso se podría. Le salían gusanos, que el mismo gusano hacía que se pudriera el maná. Entonces, la provisión del maná era diaria. Y era diaria para que el pueblo dependiera de Dios. ¿Depende usted de Dios? No solo para su provisión material. Estoy hablando de la necesidad de la provisión espiritual, de conectarme con Dios. ¿Dependo yo de Dios? Así como algunos de repente estemos apegados al café, que nos entra un estiriquito o un dolor de cabeza porque no tomamos café. Me da dolor de cabeza si hoy no he leído la palabra. Me da dolor de cabeza o me da una tembladera si hoy no he estudiado algún texto bíblico. La otra característica de lo que representa el maná era que requería un esfuerzo. Dios se lo enviaba como un rocío por la mañana, pero el pueblo debía salir, recogerlo y prepararlo, porque no era que iban a comer, ¿cómo es las hojuelas esas de maíz, las azucaritas? No era que estaban listas para echarlas ahí. Eso requería un proceso elaborado para convertirla en una masa, para que a través de esa masa pudieran hornearla como una torta, algo así. Entonces eso es un proceso que requiere que yo me mueva, que yo vaya al maná, que lo recoja, que lo procese en un molino, que lo atienda, que lo amase, que lo meta en un horno para finalmente degustarlo a la hora en que me debo sentar. ¿Hacemos nosotros ese proceso laborioso o simplemente nos sentamos y abrimos la Biblia? Señor, aquí donde tú me indiques aquí, aquí voy a leer. Y comenzó su lectura. Así, porque eso es una falta de respeto sentarse a leer la Biblia de esa manera. Yo debo leer la Biblia con intención y mi primera intención es aprender. Así que me siento a comer, a que ella me nutra. Yo no me nutro de una comida cuando saco el tomate para un lado, la lechuga para el otro, ¿verdad? Y la vainita para el otro. Y me como el plátano nada más. Así no me nutro. Porque estoy escogiendo lo que me voy a comer. Recolectar el maná para el pueblo implicaba muchas veces que llenaban canastas o sacos y ese trabajo de levantarlo del suelo, de limpiarlo, ¿sí? de procesarlo en un molino o en una, porque no eran molinos de los que nosotros conocemos hoy, era lo que una rueca o una rueda, ¿sí? O piedra ahí, ram, 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 para convertirlo, triturarlo. Todo eso es un proceso laborioso. ¿Acaso yo hoy, acaso usted hoy vamos a nuestro maná de esa misma manera? Nos preparamos, apartamos tiempo. Este es mi tiempo de lectura, de estudio. Este es mi tiempo donde tengo que poner en avión el celular, en modo avión, o lo apago. Este es mi tiempo donde no voy a recibir visitas, que yo sé que nadie viene, no viene el hijo, no viene el nieto, no viene la sobrina, no viene el cuñado, no viene nadie, ¿verdad? Este es el momento donde voy a concentrarme. Es un proceso laborioso de escoger lo que me voy a comer. El maná también representa esa provisión en el desierto, precisamente. La que está dando Dios es la que le conviene al pueblo. Fíjense, hermanos, una cosa, y es que el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto, si no tenían la oportunidad de criar animales, ¿de dónde salieron las sandalias? Que a veces a uno no le dura el par de zapatos ni 2 años. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto. ¿A qué zapatería fueron a comprar zapatos nuevos o a remendar los que ya tenían? Si no tenían tiempo, eran originales, ¿verdad? Esos que duran mucho. Si no tenían tiempo de establecer siembra o de hacer cualquier intercambio comercial, ¿de dónde sacaba la tela? Que a veces ni siquiera ya después de 4 lavadas ya la camisa de uno está ahí toda. Y si no es la lavada, son las hormigas que empiezan a abrirle hueco a la camisa de uno. Pero la palabra no nos habla en ninguna manera que fueron a ningún centro comercial a reabastecerse de prendas de vestir, de zapatos. No nos dice. Pero estuvieron cubiertos por Dios en esa provisión, donde fueron alimentados de la manera correcta. Yo le voy a poner esta imagen en su mente. Esa alimentación les permitió estar en la línea, no engordar para no perder la ropa. Esa alimentación les nutrió de tal manera que no se enfermaron del estómago. Y los que se enfermaron por desobediencia. Pero el maná representa ese cuidado de Dios en medio de una situación especial. ¿Cuántos de nosotros acudimos a la palabra en medio de una situación especial? Yo necesito tomar una decisión muy personal. Acudo a la palabra a ver qué me enseña la palabra. ¿Qué broma con nosotros cuando necesitamos que el Señor nos guíe en nuestro camino como solteros o como casados? ¿Acaso voy a la palabra? Señor, ¿será que este muchacho, esta muchacha, me conviene? Porque eso es lo que yo tengo que preguntarle al Señor. Más allá de que si lo puedo hacer, recordemos que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Entonces, para usted y para mí la pregunta es, ¿lo puedo hacer? No, esa no es la pregunta. Porque ya el apóstol me dice, todas las cosas me son lícitas. Casarme es lícito. Aquí en Venezuela casarse es lícito, es legal, pues. La pregunta es, la otra parte que dice el apóstol Pablo, ¿me conviene a la luz de tu palabra? Uno de los textos más violados, aparte de no pecarás, es no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Es uno de los textos más predicados y uno de los textos más violados. Porque es que cuando vienen los sentimientos y las hormonas en nuestro cuerpo nos vuelven locos. Y puede ser un mundano, una mundana, pero eso me tiene loco, loca, y para allá voy. Me hace falta ponerme unos lentes así como el Urín y Tumín. ¿Saben lo que era eso? Unas piedras en el Antiguo Testamento que los profetas de visiones las utilizaban precisamente para ver visiones. No, o sea, yo me puse los lentes, pero no era que las piedras venían en lentes, no, no. Pero me refiero, la idea es que necesitamos unas piedras como esa para cuando veamos a ese prospecto o esa prospecta, esa piedra nos va a indicar los cachos y el tridente y la cola que tiene ese fulano o esa fulana. Y es increíble que mis pasiones desordenadas me lleven a odiar lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso es que tenemos tantos matrimonios desiguales que no estaba en el plan de Dios, pero como yo soy desobediente, como mis hormonas me ganaron, como la química cerebral le ganó a la conciencia espiritual. Entonces terminé casándome con una mujer o terminé arrejuntándome, como dice, se dice popularmente, con un hombre que la palabra expresamente me dice no. ¿Voy yo a la palabra en medio de situaciones especiales? Necesito saber qué voy a hacer, qué voy a estudiar, necesito hacer este negocio. Necesito hacer aquella inversión, necesito hacer este gasto. Voy a la palabra. La palabra me enseña. Contentos con lo que tenéis. Pero nosotros siempre queremos más. Somos envidiosos. Y vemos a aquel llegó con un carro y yo tengo una moto y ay, yo quiero un carro. Somos envidiosos. Vemos a aquel que llegó con un celular de último, yo tengo el mío, pero ya está el mío, ya está. Feíto, él funciona, llama, me conecto a las redes sociales, pero como no es el que tiene aquel de última tecnología, mi envidia me gana. Agarro un dinero que estaba reuniendo para algo, me compro ese celular y ahí me meto en problemas. ¿Se da cuenta? Porque desvío una cuestión que era innecesaria. La palabra me enseña, ¿ves? La palabra, yo voy a ella, contentos con lo que tenéis. Entonces el maná representa para nosotros, hermanos, esa dependencia de Dios, acudir a Él en medio de cualquier situación especial. La palabra me enseña, la palabra es vigente. Ella me va a decir por cuál camino voy a andar. Ella me va a decir por dónde yo tengo que recorrer. O por lo menos me va a situar en esta idea. Espera, porque es que también a nosotros nos gustan las cosas así de rápido, ¿eh? Nosotros tenemos que tomar las decisiones rápido. Pero el Señor Jesús nos enseñó, cuando estaba rodeado por la multitud que trajo a la mujer que había sido hallada en adulterio, el Señor Jesús nos enseñó a no tomar decisiones a priori, a esperar, ten calma. Y ante la pregunta que le hicieron los fariseos, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer que fue hallada en adulterio? Y la ley de Moisés nos dice, hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros ante una pregunta de esa hoy en nuestra vida? Hoy, hoy, hoy. Cuando necesito tomar una decisión inmediata, a nosotros nos gusta mucho el facilismo. Nos gustan mucho esas propagandas de, ven ya. Paga uno y llévate cinco. A nosotros nos gusta mucho esa propaganda. Terminamos estafados cuando recibimos un mensaje raro y te ha llegado un bono. Manda tu clave de WhatsApp y te dará un bono de $500. Y entonces, claro, el mensaje que me está llegando de WhatsApp, que es el mensaje de inicio, terminó dándolo, pero ¿por qué? Porque me está diciendo que fui ganador de $500 sin yo invertir nada. Y si yo era de los que le jugaba la lotería antes y me pegué bastantes números, digo, no, esto es una bendición de Dios. Y termino estafado porque me quitan mi WhatsApp, empiezan a pedir dinero a nombre mío, termino estafado. Y a veces tenemos la desvergüenza, diría yo, de orar y diciendo al Señor, Señor, pero ¿por qué me haces esto a mí? Y el Señor desde arriba, ¿acaso yo respondí el mensaje? ¿Respondiste el mensaje? ¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste el que te metiste en ese lío? Yo no te mandé a querer ganar más de lo que el sudor de tu frente te permite ganarte. Porque la orden fue: con el sudor de tu frente vivirás, comerás. Esa fue la orden. La orden no fue: juégate este numerito para ver si con ese numerito puedes abultar un poquito lo que te entra. Pero hay algunos que seguimos con ese numerito. A mí me preocupa mucho que sí, hermano, nos tenemos que solidarizar. Sí, es cierto. Pero a mí me preocupa mucho eso de que cuando yo soy promotor de alguna rifa y encima por la lotería de tal, puede ser, hermano, con la mejor intención, pero David quería llevar el arca con la mejor intención, moverla de un lado a otro. Y sin pedirle permiso a Dios, en una labor que no le correspondía a él, usted sabe las consecuencias que sufrieron aquellos que acompañaron a David en la travesía para tratar de mover el arca sin permiso de Dios. A veces yo estoy bueno de muchas intenciones, pero no basta, en el Señor no bastan las intenciones buenas. Yo tengo que obedecer, tengo que saber lo que conviene. Pero eso me permite, hermanos, tener una relación con la palabra de Dios diaria, cual maná que llega a mi vida, como le llegó al pueblo de Israel. El propósito del nuevo alimento, porque es que el maná, como le dije, era símbolo de la provisión diaria de Dios, era símbolo de la dependencia de nosotros hacia Dios, era símbolo no solamente de supervivencia, sino de bienestar, era símbolo de fidelidad de Dios, era símbolo del trabajo laborioso que nosotros tenemos que hacer, o en este caso que el pueblo de Dios tenía que hacer. Pero también ese nuevo alimento que dice el Señor es un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. ¿Cuándo había visto Isaac, Jacob, José o alguno de los otros patriarcas, cuándo habían visto con sus ojos el maná descender del cielo? Nunca. Nunca. ¿Cuándo había visto el pueblo de Israel, esa generación que recibió el maná, pero estando en Egipto, cuándo habían visto eso? Nunca. De hecho, hermanos, estaban tan acostumbrados a eso que más adelante usted lee la historia del pueblo que se cansa del maná, se cansa de salir a recoger, a trabajarlo, para comer de lo que Dios envía y pecan murmurando contra Dios. La murmuración nos lleva en el desconocimiento de la palabra, lo que la palabra nos enseña, la murmuración nos lleva a decir barbaridades, tal como el pueblo lo hizo. Mejor estábamos allá en Egipto. Allá comíamos carne. Allá comíamos posh. Allá comíamos arroz chino. Allá comíamos pizza. Picadillo. Y aquí, esta cosa que nos está llegando, mire lo que la murmuración hace en nuestras vidas. Es tremendo, es tremendo. Pero ese nuevo alimento que era desconocido para el pueblo y para sus antepasados, y fíjense que para ellos fue tan importante que guardan un maná que no se pudrió porque no fue utilizado para cocerlo, sino para tenerlo en el arca del propiciatorio. Que acuérdense que en el tabernáculo, en el atrio, en el lugar santísimo, estaba el arca del propiciatorio, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el contenedor con maná, con ese maná que había caído, para recordarle al pueblo esas cosas, el pacto, la ley y en la provisión de Dios. Pero antes no habían conocido. Entonces era un alimento nuevo. Era un alimento que para usted y para mí hoy viene de una manera distinta que para el pueblo. Para el pueblo vino en escritura, sí, en letra. El pacto se inicia con Moisés allá en el monte, cuando en la primera oportunidad Dios escribe los 10 mandamientos con su puño y letra. Pero estaba el pueblo desesperado abajo y le piden a Aarón construir un becerro. Construye el becerro. Cuando Moisés llega, lo primero que hace es que la rabia, la frustración lo lleva a romper las tablas. Bueno, usted ahí sigue, vuelven a escribirse, esas sí las escribe Moisés, ¿verdad? Ni modo, Dios le dijo, no seas flojo porque yo no te dije que las rompiera, ahora las escribes tú, escribe las tablas Moisés y empieza ahí en Deuteronomio, yo le invito a que lo lea porque algunas cosas no sabemos de dónde vienen, el Señor enseñándoles, átalas a tu cuello, ponlas en tu frente, ponlas allí, ponlas acá en los dinteles, cópialas allí, cópialas la palabra regada por todos lados, por donde yo pasara. Como pueblo de Dios, yo las viera y siempre recordara, siempre recordara. Pero ahora el Señor nos muestra un nuevo alimento a ti y a mí, un nuevo alimento espiritual que va más allá de lo que está escrito con tinta acá. Dice en Jeremías 15, 16, son tus palabras las que me dan ánimo y consuelo. Ellas son como alimento para mi vida desesperada, traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Qué orgulloso estoy de contribuir para que tu nombre se vuelva más famoso, oh Señor de los ejércitos. Aquí está el profeta hablando del deleite que significa comer este alimento nuevo. Jeremías 15. 16, lo leí en la versión Nueva Biblia Viva, viva. Es la palabra la que trae algo nuevo y llega entonces ahora a nuestro corazón. De nuestro corazón debe fluir ese alimento, ese nutriente con que nos estamos llenando diariamente. En total y absoluta dependencia de Dios. Jesús se lo dice a sus discípulos en Juan 6, 27, perdón, Juan 6, 63. Jesús se lo dice a sus discípulos así. El espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu y por lo tanto dan vida. ¿Usted quiere vida? Tenemos que ir más allá de lo biológico, porque esto biológico. La doctora le dijo a mi mamá, tienes una afección allí, pero es controlable. Esa afección, si es controlable y no crece más, tú puedes durar hasta 60 años. Perdón, hasta 100 años. Pero hasta allí, hermano, nosotros duramos hasta 100 años cuando mucho. Leía en el periódico en estos días que murió el hombre más longevo en Venezuela, 117 años. Ya. Y después, aunque mucha gente no cree en la vida después de la muerte, la palabra nos dice, y aquí estamos leyendo, que hay vida después de que este cuerpo abandona este plano terrenal. Pero nosotros no tenemos que alimentar solamente este cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu con estas palabras que dan vida. Y el alimento es nuevo, no es conocido para nosotros, es desconocido. Así que para que sea conocido, tenemos que ir a él, impregnarnos de él, saberlo utilizar, saberlo interpretar, pero no para los demás. La interpretación es para mí. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Leí esto y esto me está enseñando este principio, este valor. Esta responsabilidad. Ajá, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Ahora qué hago con eso? Porque indudablemente si aprendí un valor, si aprendí un principio de vida aquí en la palabra, eso no es para yo guardarlo o etiquetarlo con un calificador. Bien, listo, lo logré. Hay algunas APP de la Biblia que traen planes diarios de estudio. Y es divertido colocarse, seguir ese plan porque él te va como animando. y te da insignia. Cuando llevas 6 planes, te da una insignia. Esta es la insignia de la semana. Sigue adelante y te mandan un mensajito así. Sigue adelante, sigue estudiando. Y eso está muy bien. Pero no basta. Yo tengo que proponerme en que todo lo que yo hice en ese plan de estudio, los principios de vida que aprendí, yo tengo que practicarlos. ¿Cuándo me voy a convertir en un siervo de Dios si no he aprendido lo que es un siervo de Dios? Pero encima, una vez que aprendo cómo es un siervo de Dios y cuáles son las cualidades, solamente me las guardo y no voy al servicio, no voy a la batalla. ¿De qué me vale a mí saber que en Efesios se habla de la armadura de Dios si no la utilizo? Nunca evangelizo. El apóstol dice en Romanos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay nadie que quiera ir? ¿Y quién va a ir si, o sea, en algún punto yo tengo que disponerme a hacer lo que Dios me está enseñando en su palabra? Eso trae un alimento nuevo. Eso significa un nutriente espiritual. ¿Por qué hago el hincapié de lo espiritual? Porque eso es invisible, no lo veo, es intangible, no lo puedo tocar como la arepa, como la manzana, como la fruta. Esa sí la puedo tocar, ¿ves? Y la puedo saborear con mis sentidos. La puedo ver con mis ojos, primer sentido. La puedo oler con mi nariz, el olfato, segundo sentido. La puedo saborear. Otro sentido, la puedo tomar, otro sentido. Entonces, los 5 sentidos están involucrados en el alimento natural, en el alimento físico. ¿Qué sentidos están involucrados en alimento espiritual? Por eso es que yo debo tener cuidado. Por eso es que yo debo alimentarme y preocuparme por alimentarme espiritualmente, porque desde pequeño yo he aprendido esos. A través del tiempo, de mi crecimiento, de mi desarrollo, yo he aprendido a utilizar mis sentidos. Ay, se diferencia cuando es una carne, un pecho caldereado de un guiso. Eso solamente por aquí, no tengo que ir a verlo. Solamente por aquí, ya yo sé diferenciar que le hace falta como ajoporro. Sí, le hace falta. Eso es, nos volvemos expertos. Pero, ¿qué sentido nos agudiza la necesidad de comer el alimento espiritual, de tocarlo, de saborearlo? Entonces tengo que trabajar en mis sentidos espirituales, conectándome a la palabra para yo tener esa necesidad de ir al hambre, de ir a la palabra, porque bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Se da cuenta? Ahora bien, tenemos también, esa semana nos ha enseñado que la palabra nos muestra que hay 2 tipos de alimentos, espiritualmente hablando. ¿Sí? Jesucristo es el alimento que necesitamos todos. Conocer a Jesucristo es el alimento que necesitamos para vivir eternamente. Aceptar a Cristo y su obra, su señorío, es lo que nos garantiza que pasemos a la vida eterna junto con Él. Eso es lo que garantiza. Lo que garantiza que le sirvamos es la cuánto yo me alimento de su palabra. Eso es lo que hemos dicho en estos minutos que llevamos acá. Y resulta que este tema de la palabra nos trae una idea. Yo necesito que la palabra me dé un mensaje. Eso es el rema. El logos es lo que yo leo, como acabo de leer aquí en Deuteronomio 8:3, por eso te aflijo y te dejo padecer hambre. Ese es el logos, lo que yo leo. El rema es el mensaje, lo que eso me está diciendo, qué es lo que estamos hablando. Ese es el mensaje. De ese mensaje yo me tengo que alimentar. Dice el mismo Señor Jesucristo en la misma en el mismo libro de Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice: No trabajen para ganar la comida que se daña. Estoy leyéndolo en la versión PDT. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado, La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación del Padre para darla. Alimentarnos de una comida extraña que alguien invente, abrogándose o auto-otorgándose divinidades, es pecado. Porque la palabra nos enseña que el único aprobado por Dios para darnos el alimento espiritual se llama Cristo. Así que a Cristo acudimos para comer, para alimentarnos. Ahí mismo, en unos versículos más abajo, 6:35, dice el Señor, yo he sido aprobado por Dios nada más. Entonces el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Si constantemente nos estamos alimentando de la palabra de Dios, difícilmente voy a tener hambre de otras cosas. Pero si yo no me alimento de la palabra de Dios, por supuesto que cualquier persona con otro tipo de alimento, eso me va a parecer atractivo, novedoso, actualizado. A algunos les suena al oído físico, les suena muy bonito esas palabras de hay que actualizarse. Y hasta algunos líderes mundialmente reconocidos, religiosos, han hablado de que a la Biblia hay que actualizarla. No confundamos el hecho de que el logos, o sea, la palabra escrita, pasa por una revisión, ¿sí? Donde se actualizan las palabras, donde se vuelve a utilizar un lenguaje un poco más entendible, pero la mayoría de los traductores y de los que hacen las revisiones tratan de guardar la esencia del rema, es decir, del mensaje que allí debe permanecer intacto. Eso es indudable. Y allí, en la palabra, el pan que me alimenta es Cristo. Acuérdese eso, el pan que te alimenta es Cristo. Ese alimento tiene nutrientes que dependiendo nuestra edad espiritual, y usted me va a decir edad espiritual, sí, ya le voy a decir por qué. Dependiendo nuestra edad espiritual, algunos de esos alimentos son convenientes y otros no. ¿Sí? El apóstol Pedro nos habla de la primera etapa, de la primera edad del creyente, que es la edad infantil. La edad donde necesitamos esa primera leche espiritual no adulterada. Ese alimento, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, fíjense la comparación, tenemos que desechar algunas cosas. Para los que predican que no, que Cristo te ama, que como tú quieres, ven aquí, siéntete ahí y sigue haciendo lo que tú quieras hacer. No sé de dónde sacan eso porque la palabra dice aquí, pero desháganse de toda mala conducta. Es impresionante cómo multitud de personas son engañadas por y perecen por falta de conocimiento, por falta de ir a la palabra, porque algunos malos líderes enseñan con alevosía y premeditación mal. Y digo con alevosía y premeditación porque hoy la tendencia de tener un número grande de congregantes en un lugar nos hace ser permisivos. No importa, ven, siéntete ahí como tú quieras. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Eso no te lo voy a imponer con tal de que se vea bonito, así lleno. Me gusta que la cámara se apunte y se vea así lleno. Me gusta decir, hicieron una cola de 5 horas para poder entrar, porque mientras más lleno, cuando yo pida dinero, pues más gente está dando. También. O más popular soy yo. ¿Sí? Y ahí caemos en esa tendencia, cuando no sabemos poner las cosas como son y llamar al pecado como es. Dios ama a todos los pecadores. Y si aquí debe estar sentado, como seguramente lo habrán, un adúltero, un fornicario, un homosexual, una lesbiana, como sea, un chismoso, un murmurador, como sea, a todos y por todos Dios murió y les ama. Pero aborrece lo que estoy haciendo fuera de lo que Él me indica. Y el apóstol Pedro lo está ratificando. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta y explica cómo es la mala conducta, por si acaso nos queda algo. Usted sabe, hay que explicar bien las cosas. Los apóstoles del Señor aprendieron como el Señor a ser buenos maestros. El buen maestro no es solo el que dice, y uno está acostumbrado a eso. Yo lo he vivido y traté en mis años de docente de no hacerlo. Esto ya lo deben saber, lo vieron en tercer año, yo me imagino que ya deben saberlo. Para decir eso, mejor no lo digo. O enseño lo básico o no lo enseño. Yo no te estoy diciendo que te detengas a enseñar lo que le correspondía al profesor de cuarto año o de segundo grado. Yo no te estoy diciendo eso. Pero no lo digas. Porque eso nos hace ver así como, o sea, yo sí sé, yo soy autosuficiente, tú verás a ver cómo te las arreglas, pero estoy allí como docente, ¿para qué? Entonces, si no voy a enseñar, sino que es exclusivamente lo que me dieron a mí a enseñar, pues no soy un docente, un profesor, un maestro a tiempo cabal. Los apóstoles del Señor aprendieron de él a ser explicativo, aunque sea algo básico. Entonces, el apóstol Pedro le está hablando a las iglesias, usted ve en la lectura, en Primera de Pedro 1:1, y él le habla a las iglesias que están en la dispersión, hermanos ya convertidos. Él pudiese ahorrarse algunas líneas y ahorrarse tinta escribiendo, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, punto, y salta al siguiente versículo. Pero él aquí interviene y dice, acaben con todo engaño, y hace una lista, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y ahí salta a lo que nos, en este momento, a lo que nos alimenta esa primera fase como bebé recién nacido. A todo bebé recién nacido le es pertinente, importante, necesario la alimentación básica, que en nuestro caso, la biología humana, es la leche materna. Insustituible. Insustituible. Es la leche materna la que le proporciona al bebé todo lo que necesita, aunque las abuelitas quieran darle un poquito de agua, ¿verdad? Porque ellas aprendieron allá a darles agua. No, la leche materna tiene su propia agua. ¿Ves? No necesita nada. Ay, que quedó con hambre. Hay que meterle atol, hay que meterle leche. Es la leche materna, por lo menos los 6 primeros meses de vida del. Más nada, el niño no necesita más nada. Quedó con hambrecita, pobrecita, vamos a hacerle otro poquito de leche. Es la leche materna, métele leche materna, leche materna, leche materna. Entonces el apóstol Pedro, perdón, sabiendo esto, fíjense, para este caso, la biología, la ciencia acerca de la maternidad no se sabía mucho, como hoy, pero él dice, como bebé recién nacido, desear. Lloren, porque ¿cómo desea un niño la teta? Llorando, llora por la leche espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Llora, clama por la leche espiritual no adulterada. Y continúa diciendo, es una leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Somos salvos por esa palabra de salvación. Y nos nutrimos en la primera edad infante de nosotros como creyentes, nos nutrimos con la leche espiritual, la leche espiritual pura, no adulterada. Esa es la que asegura nuestras vidas que somos salvos. Porque entendemos el plan de salvación que es eterno, pero entendemos nuestra actuación en función de ese plan de salvación. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Este es un alimento que es para los inicios de la vida cristiana. Cuando yo recién recibo a Cristo, es necesario que yo me alimente de ese alimento. Es muy necesario. Pero cuando yo estoy creciendo espiritualmente y no tiene nada que ver con mi tiempo en la iglesia, ojo, no es que después de 6 meses en la iglesia, después de un año que hayas sido convertido, no. Después que tú te has apropiado del ABC y en Hebreos tú vas a encontrar cuál es el ABC, o sea, cuál es esa leche espiritual. Luego se habla de una lista de lo que es esa leche espiritual, la doctrina de la salvación, la imposición de manos, esto y aquello. Cuando eso está listo, yo he madurado y paso a la siguiente etapa, que está conectada entre la leche espiritual y la siguiente etapa. No hay, repito, no hay un tiempo, una edad que yo lo diga y que pueda afirmar que es después de que tienes 3 meses en la iglesia, después de 6 meses de haber aceptado a Cristo, porque eso implicaría que algunos de nosotros que somos muy viejos ya deberíamos ser ancianos espiritualmente y muchas veces no es así. Muchas veces hay ancianos con canas que son bebés espirituales. Y ya se lo voy a demostrar un poquito más adelante. El apóstol que escribe Hebreos, en Hebreos 6, 1 al 4, nos da una idea de esa transición entre la leche espiritual y el alimento sólido. Le dije, son dos tipos de alimento. Entonces, él comienza diciendo, así que sigamos adelante a otras cosas. Cuando yo sé que quiero madurar, cuando me despego del ABC, que quiero ir un poquito más allá, cuando no me da miedo ir profundizando en la orilla de la playa o del río, cuando no me da miedo ir profundizando. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en el río o en la playa, ¿verdad? Y meterse y que el agua le llegue aquí, que el agua le llegue aquí, y cuando irse para allá que ya no hay más nada así, y entonces se queda aquí porque no sabe nadar. Y bueno, no le estoy diciendo que lo haga así por obra y gracia, porque eso es prudente. Pero en el Señor yo tengo que ansiar dejar la orilla. Y para eso ya he comido lo suficiente espiritualmente, hablando de lo básico, para profundizar y dejar las primeras cosas. Entonces ya yo voy a perder el interés en que si aplaudo, si no aplaudo, si velo, si con velo, si no sin velo, si allá, que acá, que los pantalones, que me habló, que no me habló, que la ofrenda que está pidiendo mucho, que el diezmo, que no sé qué, que no sé qué más. Que si el bautismo por agua, que si por aspersión o por inmersión, que si no sé qué, que no sé qué más. Esas cosas ya yo las tengo claras, ya las dejo. Y voy a otra cosa nueva, dice el apóstol, a algo más profundo. Sigamos a otras cosas. Y como adultos, dejemos a un lado las enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones sobre cómo volvemos a Dios, sobre las acciones que llevan a la muerte, sobre la fe en Dios. Eso ya debería ser totalmente, debemos ser expertos en esa materia. No puedo volver, pero ¿será que si yo creí en Dios o alguien cree en Dios y entonces no está con no sé quién? No, 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 ya yo sé que Juan 3:16 dice, el que cree. Que Dios envió a su Hijo para que el que crea en Él sea salvo. No, pero es que si lo hizo así, no, 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 ya el tema de la salvación, ya yo lo tengo fijo. No, que es que si hago algo malo, que no sé, eso ya está aclarado. Yo necesito profundizar más allá del tema de la salvación. Dice, dejemos ya lo que se refiere al bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. A nosotros, una vez, hace como 10 años, yo prediqué una predicación, recuerdo que tenía por título, ¿y si? Eso, así, ¿y si? Porque a nosotros nos gusta el ¿y si? ¿Sabe lo que significa el ¿y si? ¿Y si mejor lo hago? ¿Y si cuando llegue y estás? ¿Y si resulta que? Pero usted busca en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, ¿y cuántos y si se encontró? De parte de los que estaban enseñando, porque vemos un y si dibujado en las palabras de Nicodemo. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, es necesario que toda persona nazca de nuevo. Entonces Nicodemo utiliza un easy en otras palabras. O sea, él condiciona, él se pregunta, ¿es que acaso alguien puede volver a entrar? Él sabe que biológicamente es imposible, pero ese es un easy. Le estoy poniendo una condición a la enseñanza que el Señor me está diciendo, a lo que Él me está enseñando. De allí viene entonces que yo debo dejar el easy. Y si yo lo veo allá, él no aceptó a Cristo, pero y si yo lo veo allá, cuando allá se pase lista, no, 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 ya eso pasó. Usted debe saber que la persona que no confiesa a Cristo como su Salvador, indudablemente no va para el cielo, no se encuentra con el Señor. O sea, eso es ABC. Dice el versículo 4, perdón, el versículo 3. Si Dios lo permite, esto es lo que haremos. Le da entrada al versículo 4. Así que en alguna ocasión han entendido el Evangelio. Los que han entendido el Evangelio han gustado. El sentido del gusto espiritual. Han gustado las cosas del cielo. Han participado del Espíritu. Han saboreado nuevamente la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Ese es el alimento espiritual no adulterado, la leche, lo básico. Pero ahí vamos, indudablemente cuando ya yo quiero despegarme de eso, no es que me voy a olvidar. Cuando usted aprende a dividir en tres cifras y se mete con las ecuaciones, o cuando usted aprende a multiplicar de cuatro cifras y se mete con las ecuaciones, ¿usted olvidó multiplicar? No, porque ahora va para ecuaciones. Y debe utilizar la multiplicación, pero para algo más complejo. Ahora va a ser ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones no sé cómo. Yo no soy muy bueno en matemática, pero profesora ya José Luis me puede ayudar, ¿no? Dígame, cuando se está viendo matemática 1 y 2 en la universidad, límites e integrales, derivadas. ¿Ah? Dejamos la suma, que fue el ABC. ¿Dejamos la división, que fue la ABC? ¿Dejamos la multiplicación? No, esa es la base para responder derivadas integrales y para usted de contar los otros cálculos que se ven. Entonces, no es que ya no tenemos en mente la palabra de salvación, que es el ABC, es que ella ya es la base, ya se debe haber solidificado. Ya se debe haber secado esa base, que es la palabra de salvación. Sobre esa base, nuestra vida espiritual va creciendo, indudablemente. Entonces el apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol de los Hebreos dice en el capítulo 5, versículos 12 y 14, porque ese alimento que recibimos, que es la base, nos permitirá entonces comenzar a dar los primeros pininos. Y de los pininos viene una caminata, ¿verdad? Normal. Y de la caminata viene un trote. Y del trote viene una carrera. De la carrera viene el maratón. Y de la maratón una prueba de velocidad. Pero todo comenzó hace un tiempito atrás con un gateo que nos permitía irnos levantando, ejercitando. Eso es lo que se conoce como motricidad fina y motricidad gruesa. Dice Hebreos 5, 12 y 14. Ya es hora entonces. Cuando estamos dejando la leche espiritual, ya es hora entonces de que sean maestros, pero todavía necesita a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas. Fíjese la decepción del apóstol. Ya es hora de que sean maestros, pero aún necesitan quien les explique lo elemental. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé. ¿Se acuerda que le dije que hay ancianos físicamente con canas que son bebés espirituales? No me miró, no me visitó, no me habló. No dejaron mi puesto libre para que me sentara donde siempre me siento. Me miró feo. No me dieron el plato de comida que era. No me regalaron una Biblia que el pastor regaló tanto por ahí. No me visitan. Y pare usted de contar. Esos son los que todavía necesitan leche espiritual, los que incluso hay que llevar babero para que. Los que necesitan ser nombrados. Haga algo. No, yo no necesito ser nombrado, yo necesito hacerlo. No necesito ser nombrado. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Versículo 13. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. No sabe. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Aquí está la comida sólida. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica, entonces ya yo dejo la teoría para que lo que yo aprenda de aquí, yo ahora lo voy a practicar en mi vida, con mi esposo, con mi esposa. Yo aprendo de la mansedumbre y si estoy casado, con el primero que tengo que ejercitar o practicar la mansedumbre es con mi esposa y con mi esposo, con mis hijos, con mi vecino, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en Cristo. Porque entonces yo tengo que saber diferenciar o reconocer el bien para yo por lo menos ir en función de eso, de hacerlo, de hacer bien. Porque yo fui preparado para hacer buenas obras, según Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. No es solo la teoría la que nos va a enseñar lo que es bueno y malo. Es la práctica de la palabra la que me enseña sobre lo bueno y lo malo. Y quiero terminar con esto, un mensaje que el apóstol Pablo escribe muy triste. Muy triste, el mensaje es uno de los mensajes que nos pone a nosotros, nos debería poner a nosotros con una aflicción de espíritu cuando nos vemos allí reflejados en aquellos a quien el apóstol Pablo está escribiendo en el capítulo 3 de 2 de Corintios. No pude hablaros como hermanos espirituales. Wow, Señor, no puedes hablarme a mí como alguien espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no te entiendo? Porque no recibo, no solo de pan. No es solo de pan, hermanos. No es solo de la arepa. No es solo del trigo. No es solo de la harina que yo me debo alimentar. Yo me debo alimentar con la palabra de Dios todos los días. Depender de ella. Gritar por ella. Ansiarla. Llorar por ella. No puedo concebir un creyente. Que pase tiempo sin leer la Biblia, sin estudiarla. Y usted reconoce, sé que se acuerda, porque yo le he dicho recientemente, pero se lo voy a volver a recordar, aquella historia de aquella familia que invitó a un pastor a su casa a cenar, ¿se acuerda? Lo invita a cenar, saca la mejor vajilla. Esa vajilla que nosotros esperamos que venga el rey de Inglaterra a visitarnos para poder sacarla, ¿verdad? Porque está allí guardada y de todas maneras la saco cuando venga alguien súper especial. Bueno, fue el pastor, sacó esa vajilla, una vajilla de plata. Comienzan a comer. El pastor se va, agradecida a la familia por la visita del pastor, por ese compartir. Y cuando están lavando, que están guardando la vajilla en cada cajón donde va para volverla a meter. Hasta el otro año se dan cuenta que falta una cuchara. Uf, y busca la cuchara. No, pues no está aquí. Se la llevó el pastor. ¡Ay! Dios mío, qué pena, se la llevó el pastor. Y ahora, este pastor es amigo de lo ajeno. Estoy hablando de otro pastor, no de mí. A mí sí me invita a comer, ¿oyó? A mí sí me invita a comer. Y dice la mujer, ay, señor, esa incomodidad, esa incomodidad, esa incomodidad. Y la mujer le dice a su esposo, no, tenemos que salir de esto porque a mí me da pena decírselo, pero de alguna manera le dice al esposo, no, vamos a invitarlo a comer el otro domingo otra vez. Bueno, vamos a invitarlo a comer el otro domingo otra vez y ahí le decimos, sí, el otro domingo, pastor, vamos a cenar, vamos a comer. Se lo llevan otra vez y le sirven su comida, pero sin la cuchara. Y el pastor, Bueno, discúlpeme, pero me hizo falta la cuchara. Y aprovechó la pareja porque era el momento ideal. Era el momento exclusivo de sacarse esa espina. ¿Ah? Ay, pastor, pero esa es la cuchara que usted se llevó el domingo cuando vino, pasado, ¿no se acuerda? Y le dice el patrón, ay, hermana, perdón, pero la cuchara la metí en su Biblia. Ahí está la cuchara. ¿Cuántos de nosotros pasamos una semana sin abrir nuestra Biblia? Sin ir a la fuente que nos debería alimentar todos los días. ¿Cuántos ya se han montado en internalizar memorizando Tito 3 y Tito 2? Y Tito 3 ya tiene 4 meses. Escasamente unos 8 hermanos pasaron por aquí en el trayecto de esos 4 meses. Y Tito 2, esta semana, ¿cuánto se sabe en el primer versículo de Tito 2? ¿Cuántas veces vamos a la fuente que nos enseña? Cierra sus ojos allí donde tú estás. Esa fuente que nos permite pasar a un estado diferente para alimentarnos, un estado de vida espiritual importante que debiese ser profundo, que debiese ser nuestra nota, nuestro ímpetu. Y hablo de nota porque es un recordatorio que debe convertirse en un hábito para mí. Ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dijo el Señor Jesús. Recordando estas mismas palabras, el Señor Jesús se los ratifica a su pueblo y a sus discípulos. Vamos a pedirle perdón al Señor porque somos desobedientes y no atendemos a ese llanto que debemos tener por la palabra diaria como el maná. Vamos a pedirle perdón al Señor porque somos flojos, queremos es leer así superficialmente. Ya leí el Salmo 23, ya. Listo, salí de ese compromiso. Vamos a decirle al Señor, 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 perdóname porque soy flojo para leer tu palabra, para escudriñarla, para hacer un hábito de estudio de tu palabra. Perdóname, Señor, por mi flojera. Perdóname, Señor, porque no me importa muchas veces. No te tengo en primer lugar. Perdóname, Señor, perdóname. Mientras usted está allí orando, yo quiero invitar, si hay alguien aquí o detrás de la transmisión que quiera recibir a Cristo en su corazón porque quiere cerrar esa brecha que lo separa de Dios y encontrarse en la palabra el camino real que es Cristo. Coloca en tu mente la necesidad que tienes de sentirte y experimentar el perdón de Dios. Pero para ello tienes que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Soy un pecador, me arrepiento de lo malo que hice. Perdóname, Señor. Y usted sigue allí pidiéndole perdón al Señor porque no lo tenemos en cuenta en primer lugar. No es necesario que usted me diga a mí que no tiene lente, no es necesario que usted me diga a mí que no tiene tiempo, no es necesario que usted me diga a mí nada. Usted se lo va a decir al Señor. De alguna manera el Señor le va a proveer. Mi abuelo era un analfabeta, no sabía leer. Y cada día, cada mañana, lo primero que hacía ese par de ancianos era leer la palabra. Mi abuela fue analfabeta hasta que un programa de esos de viejos le enseñó el ABC de la lectura. Y cuando se puso a leer la Biblia, aprendió de manera fluida la lectura. Y mi abuela leía todos los días la Biblia. Mi abuelo y mi abuelo no sabía leer. Y mi abuelo le recitaba la palabra de Dios como si la leyera. Las excusas las tenemos nosotros. Las excusas las tenemos nosotros.